Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Saturdays AI, donde aprender inteligencia artificial es fácil y para todos.
Bienvenida, Mercedes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para la entrevista del podcast. Y nada, en primer lugar, darte la bienvenida y vamos a empezar muy sencillo preguntando quién es Mercedes, que nos cuentes un poquito tu historia.
Pues, bueno, yo soy Mercedes Ribeira, soy física, estudié físicas en Madrid y después me quise especializar un poco más en el mundo de la medicina porque siempre había sido algo que me había llamado bastante la atención, pero a su vez también en física había aprendido muchísimas cosas. Así que me decidí a hacer un máster en física biomédica. Y me gustó mucho, la verdad. Además, justo cuando estaba empezando el máster, encontré lo que era iSaturdays. Y entonces, pues, vi una oportunidad perfecta para empezar a introducirme en el mundo de la inteligencia artificial, que era algo que yo veía totalmente lejos, absolutamente inalcanzable, vamos. Y eso, y vi una oportunidad perfecta, empecé y gracias, bueno, me gustó mucho y de hecho gracias a eso conseguí empezar a hacer un trabajo de fin de máster en ese año, en 2019, un trabajo de fin de máster sobre inteligencia artificial y cáncer de mama. Y gracias a ese trabajo de fin de máster, pues ahora mismo estoy trabajando donde estoy, que es en Galicia. Estoy haciendo una investigación en un proyecto europeo que busca relacionar, busca hacer una evaluación de riesgos en radioterapia con inteligencia artificial. Y bueno, en radioterapia y medicina nuclear. Con inteligencia artificial. Y bueno, esa es un poco mi vida más profesional aparte de Saturdays y luego lo que es centrado en iSaturdays. Después de ser alumna en la segunda edición de iSaturdays Madrid, como os he dicho, pues me gustó mucho, así que seguí en contacto con los organizadores y en la tercera edición me hice voluntaria. Y lo malo es que, bueno, fue la edición de la pandemia. Pero bueno, aún así se hicieron muchas cosas. Y después de esa edición, seguía también interesada y ahora mismo le tomé el relevo a Pablo Castañeda, que era el City Lead de Madrid, y ahora, junto a Lucía Trillo, soy City Lead de iSaturdays Madrid. Así que ese es un poco mi recorrido y quién soy.
Muy bien, muy muy interesante, Mercedes. Yo tengo la suerte de haber coincidido contigo varias veces y la verdad que nunca deja de sorprenderme positivamente el recorrido, las cosas que estás haciendo. Y cuéntanos un poquito más de esto que haces en Galicia, ¿no? De este proyecto de investigación, para que sepamos un poquito de qué va, por favor.
Sí, pues como es un proyecto europeo y es como está formado por varios grupos de varios países, de 8 países europeos y como tal, el trabajo está muy dividido y ahora mismo de inteligencia artificial no estamos haciendo mucho, pero sobre todo porque es el principio del proyecto, es un proyecto que empezó el año pasado y bueno, seguro que como saben los que nos están escuchando, la base de cualquier modelo de inteligencia artificial son los datos y tener unos buenos datos limpios y ordenados y ahora mismo lo que estamos haciendo, en lo que estamos centrados todos los grupos, es sobre todo en coger una buena base de datos de dosimetrías y planificamientos de radioterapia. Porque lo que se pretende, como te decía antes, Miguel, es por una parte en el tema de la, vamos, en el área de la radioterapia, lo que se quiere hacer es una evaluación conjunta de un tratamiento entero y evaluar qué riesgo conlleva para el paciente en función del beneficio. Y también en el área de medicina nuclear lo que se está intentando es obtener las dosis que recibe un paciente, el interior de un paciente, digamos, con inteligencia artificial a partir de las imágenes que se le toman al propio paciente. No sé si me he explicado o me he liado un poco.
Oh, muy bien, muy bien. Interesante, Mercedes. Y una pregunta, cuando tú te eras, esta es una pregunta que hacemos casi todas las entrevistas, cuando tenías 10 años, cuando eras una niña, 8 o 12, lo que tú quieras, ¿te imaginabas que te dedicarías a esto? ¿O qué querías ser?
No, no, no. Yo quería ser médico. Por eso antes también, lo de la medicina tiene su porqué, ¿no? Mi familia es una familia de médicos, puedo decir, mi abuelo era médico, mi tío, mi prima, mis padres, aunque no son médicos, están muy directamente relacionados con la medicina y siempre ha sido un área que me ha llamado muchísimo la atención. Lo que pasa es que, bueno, por H por B, cosas de la vida, pues decidí que no era apta para estudiar medicina, así que intenté buscar cómo podía ayudar a este campo, que es muy bonito, pero por otro lado, y descubrí la física.
Vaya, ¿y física entonces por qué? ¿Por qué te dedicaste, decidiste a estudiar físicas? Porque luego has hecho también estudios de posgrado en física, ¿no? O sea, ¿cómo, por qué has hecho este recorrido?
Yo decidí apuntarme, bueno, en realidad no lo tenía tan claro porque, de hecho, justo antes de tener que elegir a dónde iba, qué carreras quería, dudé mucho. Pero bueno, como decía, encontré que físicas era una carrera que sin estar directamente relacionada con la sanidad, era una carrera que podía enfocarse mucho en este campo. Y luego también, externamente, descubrí la astrofísica, que es un campo que también me gusta mucho y, de hecho, es muy llamativo que cuando entras en primero de física, a lo mejor el 80% o el 70% de los alumnos que entramos quieren ser astrofísicos. Luego las manos van bajando, ¿no? Pero porque hay otras cosas muy, muy interesantes también, pero eso es una cosa que se conoce muy de primeras. Entonces también encontré ese área y entonces pues tenía esas dos, ¿no? O bien la física médica o bien la astrofísica, me tiraban mucho, porque a mí lo que yo quería era estudiar una carrera científica, una carrera de ciencias, eso sí lo tenía claro.
Muy bien, qué interesante. ¿Esto de la astrofísica qué es? Coméntanos muy brevemente para la física médica, ¿qué es con estas dos cosas?
La astrofísica no tiene nada que ver con la física médica. En realidad la astrofísica es el estudio de la física del espacio, por así decirlo, de las estrellas, de los planetas extragalácticos, de la nuestra galaxia, otras. Y claro, la verdad es que es algo que es muy divulgativo. Tiene mucha capacidad de y mucho área de divulgación. Entonces, pues claro, es muy fácil que te llame antes de conocer la física, porque eso es muy llamativo. Por ejemplo, la física de materiales, pues es muy bonita también, pero es más difícil de vender porque no es tan impresionante.
Muy bien. ¿Y la física médica qué sería?
La física médica lo que busca es cómo aplicar las leyes físicas, digamos, las leyes físicas a tratamientos que puedan usarse en medicina. Por ejemplo, radioterapia, diagnóstico por imagen o por rayos X, por ejemplo, o medicina nuclear. Esos tres campos, digamos, de diagnóstico, radioterapia y medicina nuclear, son tres campos en los que la física y los físicos, por ejemplo, en hospitales, son esenciales, porque sin ellos no se podría proceder bien, porque al final la formación que obtienes en la carrera de físicas, y más si estás especializado con si te especializas con un máster en física médica, en física biomédica, pues es necesaria para al final poder ejecutar correctamente todos los tratamientos, planificarlos, hacer cálculos de, digamos, de las dosis, de la cantidad de radiación, digamos, que llega a los pacientes, a un tumor específico.
Qué interesante y bueno, y complejo, ¿no? Todo esto, tanto
muy complejo.
Astrofísica. Que es un poco de, como dices tú, muy llamativo, ¿no? Casi de ciencia ficción a veces y todas las películas estas que vemos, siempre hay algún astrofísico por ahí rondando que últimamente de héroe y está bien, pero la física médica pues es un tema que más, que quizás está más cercano a la Tierra, sí. Perdón. ¿Y qué papel juega el machine learning y la inteligencia artificial en todo esto, Mercedes? O sea, ¿qué papel juega todo esto?
Pues un papel muy grande. De hecho, cada vez son más las cosas, digamos, que se están haciendo en medicina aplicando machine learning o deep learning. Y de hecho, una búsqueda muy sencilla en Internet, en Google Scholar o en cualquier base de datos que científica, de publicaciones científicas, verás que el crecimiento es exponencial. ¿Por qué? Porque al final lo que hace el machine learning o el deep learning es suplir faltas que podamos tener los humanos de cara a determinadas tareas. Por ejemplo, al evaluar un radiólogo, al evaluar una placa de tórax o una radiografía de una mama en busca de un tumor, al final estos radiólogos, digo radiólogos porque es el ejemplo que pongo, pero estos radiólogos están entrenados para buscar anomalías en esas imágenes, pero al final somos humanos y estamos sesgados, inevitablemente. Y puede ser que una persona tenga un día malo y se le salte algo. Pueden pasar muchas cosas. Normalmente se evita que pasen, se intenta evitar. Pero la inteligencia artificial es una herramienta que puede ayudarnos y puede ser muy beneficiosa de cara a estos sesgos que tenemos. Entonces, es muy válida para avanzar muy rápido hacia, por ejemplo, un diagnóstico precoz.
Muy bien. Mercedes, ¿y tú en esto, o sea, el proyecto que estás ahora trabajando, otros proyectos que has trabajado anteriormente también, que habéis tenido que usar muchos datos, o sea, hablando un poquito más de inteligencia artificial, ¿qué mayores retos hay para aplicar inteligencia artificial o machine learning a este dominio, ¿no?, de la medicina o de la física médica, ¿no?
Pues mira, te voy a ser sincera. El mayor reto que ahora mismo, al que ahora mismo se enfrenta, voy a hablar de Europa porque es lo que conozco, es la protección de datos. Porque hay muchísimas restricciones de cara a la anonimización de los datos, a qué datos se pueden compartir, qué datos no se pueden compartir, si se pueden hacer estudios retrospectivos, si no. Se necesitan pasar muchísimas barreras de comités de ética, comités de expertos, procesos de anonimización de pacientes, en fin, etcétera, para poder usar datos. Por ejemplo, a menos que estén bajo una especie de contrato legal específico, dos hospitales no pueden compartirse los datos de pacientes. Incluso en un mismo hospital, si tú ahora mismo, yo por ejemplo, en mi hospital querría decir, voy a hacer un estudio de cómo afecta la radiación de los tratamientos de cáncer de próstata. No podría, porque no puedo hacer un estudio retrospectivo, no puedo coger a los pacientes que yo sé que están en una base de datos, no puedo acceder a sus datos y menos usarlos para hacer un estudio retrospectivo. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que tener el permiso de un comité de ética para nuevos datos, o sea, nuevos pacientes que entren al hospital, darles un consentimiento informado, que firmen este consentimiento informado y yo ya poder acceder a sus datos. Claro, esto es una lacra porque no permite hacer modelos escalables, no permite hacer bases de datos grandes. Yo hablo de lo que conozco. Igual, lo que te digo, a lo mejor hay algún hospital que tenga algún convenio específico con alguna base de datos o alguna norma específica. Pero parte es esa. Parte de eso es una gran faena.
Sí, no, claro. Y en otros entornos o en otras, básicamente Estados Unidos o en China, ¿sabes si hay este tipo de... ¿Son estas mismas reglas de juego o cambia mucho?
En Estados Unidos no lo sé. En China voy a tirarme a la piscina y voy a decir que no. Pero no lo sé. Como te digo, hablo de Europa porque es lo que conozco. pero igual alguien me está escuchando, se está llevando las manos a la cabeza y está diciendo, pero esta chica, ¿qué dice? ¿No?
No, seguro que no. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y tú qué harías? O sea, ¿cómo se concilia esto con, o sea, la protección de datos, ¿no? Que es algo legítimo y también es un derecho de la ciudadanía, con el progreso, ¿no? ¿Cómo se concilia? Porque al final estamos hablando del progreso, de poder investigar, ¿no? No estamos hablando de, ¿no? Bueno, hablando de investigación, en tu caso, por ejemplo, para curar una dolencia, una enfermedad. ¿Cuál es el trade-off, el intercambio, el equilibrio de esto, en tu opinión, ¿eh?
Mi opinión es, a ver, no quiero sonar mal, mi opinión es que hay una excesiva, digamos, protección de los datos, demasiado, tal vez de manera injustificada, porque digamos que hay dos pasos en esto que te digo de todo el tema de los datos. Uno sería obtener ese consentimiento informado de un paciente y el otro. Una vez hayas obtenido este consentimiento informado, no significa que tú puedas mostrar al mundo, digamos, los datos de ese paciente, ¿no? Ese paciente tiene que estar minuciosamente anonimizado. Anonimizado es que de su ficha, por así decirlo, le quitó todo: su nombre, su fecha de nacimiento, su color de pelo, si lo tiene, todo lo que pueda identificar al paciente de alguna manera. Entonces, al final, con procedimientos buenos de anonimización, es imposible identificar a un paciente. Entonces, yo lo que me centraría, digamos, si tuviese el poder de hacerlo, lo que me centraría para poder hacer avanzar, digamos, este campo de la inteligencia artificial y de los datos que tanto se necesita ahora, es minimizar o por lo menos reducir esta protección de datos tan grande y estas restricciones tan grandes de protecciones de datos y aumentar muchísimo la vigilancia de cómo se anonimizan los datos. Es decir, estar extremadamente seguros al 100% de que cualquier dato que se comparte esté anonimizado y sea imposible de identificar un paciente. Porque de esa forma, centrándote más en lo que es la anonimización que en la prohibición de los datos, en la prohibición de uso de datos, creo que todo iría más rápido. Pero es mi opinión.
Muy interesante, Mercedes. Yo creo una opinión muy, muy válida y sustentada. Y cambiando un poco de tercio, ¿no? Orientado a lo que comentabas al principio de las comunidades, de tu papel en como City Lead o como liderando la comunidad de Saturdays en Madrid y los programas que hacemos en Madrid. ¿Cuál es tu opinión respecto a cómo aprender inteligencia artificial, ¿no? ¿O qué papel tiene, en tu opinión, el aprender con otras personas y dinamizar una comunidad como esta de tecnología?
Pues a mí me parece que la forma ideal de aprender inteligencia artificial es haciendo y es trabajando en ello. No hace falta, si alguien quiere iniciarse en el campo de la inteligencia artificial o incluso simplemente porque le pica la curiosidad, no hace falta apuntarse de primeras, luego ya si quieres profundizar, por supuesto, pero no hace falta apuntarse de primeras a un supermáster hipercaro que me vaya a enseñar de todo. Ahora mismo tenemos a nuestro alcance una cantidad de recursos brutales en internet o en muchísimos libros también y cursos también que nos permitan utilizar, o sea, que nos permitan aprender inteligencia artificial, ¿no? Y también muchísimas comunidades que, como decías, creo que son muy importantes porque al final cuando quieres iniciarte en un campo nuevo o incluso no iniciarte, pero seguir un poco ahondando en ello, es muy importante tener gente alrededor que te dé feedback y gente que esté más o menos en la misma onda que en la que estás tú. Por eso creo que aprender, ya sea inteligencia artificial o cualquier cosa, pero aprender en comunidad es algo que sin duda es beneficioso.
Interesante, Mercedes. Y al respecto, ¿tú crees que participar en ese proyecto, en proyectos, por ejemplo, yo me acuerdo de Saturdays, el proyecto este de Exonet, ¿no? De buscar planetas, que era un grupo de chicos, creo que eran todos chicos de para usar datos del telescopio Kepler y que encontraron pues dos exoplanetas nuevos, ¿no? A mí particularmente, pues como tú dices, en la astrofísica y todo esto del espacio, pues siempre es algo muy llamativo y que es atractivo, ¿no? O sea, ¿qué proyectos se pueden hacer en un programa así aprendiendo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto, o sea, dónde está la frontera entre aprender y dedicarte profesionalmente a ello?
Uf, creo que no hay. Creo que siempre, aunque te dediques profesionalmente a ello, hay que seguir aprendiendo. Siempre, siempre, siempre. Porque nunca vas a llegar al tope de tu conocimiento en algo. Siempre puedes saber un poquito más. Y vamos, estoy segura que estás de acuerdo conmigo en que cuanto más conoces de algo, más te das cuenta de que desconoces de eso. Bueno, límites, me preguntabas sobre los proyectos que pueden salir aprendiendo. Saturdays, hablo de Madrid porque es lo que conozco, pero vamos, es una cantera de proyectos perfecta para darse cuenta que no tiene límite. La capacidad de imaginar y de pensar y de conectar unas cosas con otras, no tiene límite.
Y hablando de límites, Mercedes, uh-huh. O sea, y tú que vienes de un sector más relacionado con la medicina, con el sector sanitario, o sea, la inteligencia artificial de siempre, ¿no? Ha sido como una promesa, algo casi rozando la ciencia ficción en muchas ocasiones. O sea, ¿cómo ves la inteligencia artificial hoy en día, sobre todo en lo que tú más cercano te toca, que entiendo que es la sanidad, y cómo la ves en 10 años, ¿no? Porque parece que hay una desconexión, o al menos hablando con otros entrevistados y con otras personas, siempre coincidimos en lo mismo, que hay como un delta entre las expectativas que había hace 10 años y lo que es la realidad ahora, ¿no? Un delta deficitario, ¿no? O sea, que nos hemos quedado un poquito cortos, uh-huh. En comparación con las expectativas. ¿Y cómo lo ves tú ahora, hoy en día, esto? ¿Y cómo lo ves? O sea, ¿qué predicción das para de aquí a 10 años en tu sector o en el ámbito que tú conoces?
Yo creo que el crecimiento va a ser exponencial. Entonces, me explico. Creo que el crecimiento al principio, bueno, al principio fue muy rápido. Hablábamos de los años 50 o 50-60, cuando en realidad empieza el concepto de inteligencia artificial, que fue hace mucho tiempo, aunque el boom esté siendo ahora. Creo que empieza, y empieza, claro, fuerte, porque es algo nuevo, algo que puede parecer que promete, pero enseguida baja totalmente de nivel y las expectativas se caen. ¿Por qué? Porque no hay recursos, no hay recursos suficientes, no hay lo que tenemos ahora, no hay GPUs, no hay cola. Entonces, claro, al final, una herramienta muy poderosa, pero que no se puede usar por falta de medios, porque literalmente todavía no se han inventado, tiene que frenar el progreso. Pero ¿qué pasa? Que ahora ese paradigma ha cambiado, porque se están desarrollando no solo herramientas de inteligencia artificial, sino herramientas para usar inteligencia artificial. Entonces, esto es lo que cada vez va a hacer que se genere más progreso, y más, y el progreso llamará al progreso. Y unas máquinas permitirán que se generen nuevos modelos o nuevas herramientas. Por eso creo que va a ser exponencial, porque cuanto más haya, será un poco como un random forest. Cuanto más haya, más habrá después.
Muy bien, muy buena descripción. Mientras más haya, más habrá.
Claro, claro. Y mi predicción, muy buen titular. Y mi predicción a 10 años, pues la verdad es que, sinceramente, no tengo ni idea. Estoy impaciente por ver qué será dentro de 10 años. Pero como digo, yo creo que lo que ahora mismo se consigue en un año, antes se conseguía en 3, por ejemplo. O 2, no lo sé, pero esa, yo creo que por eso se va
a... Venga, Mercedes, apuesta un poquito por algo concreto, va, a ver, tiene una aplicación concreta que te gustaría ver, tú sabes, inteligencia artificial de aquí a 10 años.
A mí me gustaría que hubiese coches autónomos en las calles, así, ¿no?
¿Y en tu sector?
Y en mi sector, a mí me gustaría que, por ejemplo, en un tratamiento, que un tratamiento de radioterapia se calculase automáticamente. Por ejemplo, que un paciente con un determinado tumor, póngase, no sé, tumor de cabeza y cuello, o de páncreas, lo que sea, que a partir de las imágenes que se obtengan de ese paciente, que ellas puede ser un TAC o una resonancia, se genere un plan de radioterapia, es decir, que los haces que se necesitan para radiar al paciente, todos los campos esté, y la dosis que ese paciente necesita, esté sustentado por inteligencia artificial y que esté apoyado por automatismos. Porque eso ayudaría a los médicos a ser más rápidos, pasar consulta a más pacientes, tratar a más pacientes y, sobre todo, tratarles al final, yo creo que con más precisión. Lo que se hace ahora tiene mucha precisión, muchísima, pero no dejarías de estar aportando una ayuda extra.
Muy interesante, muy interesante. Y bueno, pues me sorprende. Bueno, afortunadamente no conozco demasiado este tema del cáncer, pero sí que veo que bueno, que cosas como un plan de radioterapia, que desde fuera pudiera parecer algo que tendría que estar medio resuelto con las técnicas que hay hoy en día, pues sería un gran cambio, ¿no? Sería un gran progreso. Así que, bueno, pues ahí, Mercedes, contamos contigo.
Bueno, gracias. Hay muchas empresas que están dedicándose mucho, muchos recursos, mucho tiempo, mucho dinero a ello, a automatizar las cosas y automatizar los planes y todos los tratamientos. Pero todavía hay recorrido.
Muy bien, qué interesante, Mercedes. La verdad que sí. Y al respecto del futuro y del presente de la inteligencia artificial, o sea, ¿tú crees que esto del open source, del código abierto, porque claro, también lo hemos comentado otras veces, ¿no? Con otras personas que se dedican a investigación, hace machine learning en el sector médico, en la sanidad, que tenemos dos contradicciones, ¿no? La comunidad de machine learning y todo esto del código, hay mucho open source, código abierto, open data y tal, pero la sanidad y es casi todo lo contrario en este sentido, ¿no? Por buenas razones, pero es casi todo lo contrario. Entonces, como un poquito revisitando lo que hemos comentado antes, ¿no? O sea, que esta contradicción, ¿crees que algún día se pueda solventar o no? Porque esto sabemos también que esto de anonimizar datos hasta cierto punto con modelos de deep learning se han demostrado que eres capaz casi de identificar a esa persona, más cuando hablamos de cosas de medicina, que la población o que el muestreo es bastante pequeño. Entonces, no sé, o sea, ¿realmente crees que este gran problema que hay con la anonimización de los datos médicos, que son importantes y son muy sensibles para las personas que tienen un tratamiento, se va a poder solventar de alguna manera en el futuro cercano o no?
Yo espero que sí, pero es lo que comentaba antes, que yo lo que intentaría es reforzar ese proceso de anonimización y prestar especial atención a determinadas pruebas médicas, porque, por ejemplo, no es lo mismo anonimizar una mama, por ejemplo, una imagen de una mamografía, que un tag de cerebro, porque un tag cerebral, al final, puedes renderizar esa imagen y puedes renderizar un 3D de esa imagen. ¿Puedes reconocer a una persona en esa imagen? Ahí ya no me meto, porque es muy complicado, pero si le buscas tres pies al gato, pues probablemente algo puedas conseguir. Entonces, habría que prestar especial atención a imágenes médicas o pruebas médicas que puedan contener información sensible física de un paciente. Y luego, de cara a todo lo que es las etiquetas, por llamarlas de una manera, las etiquetas que están asociadas a un paciente, eso, por supuesto, anonimizarlo todo y establecer. Hay muchos sistemas de anonimización distintos y todos concuerdan más o menos en lo mismo, pero no hay una gran estandarización, digamos, de cómo anonimizar un paciente para poder usarlo en cualquier parte, ¿sabes? Cada organismo hace su propia anonimización en función de sus intereses. Bueno, de sus intereses, pero siempre anonimizando el 100% de la información del paciente, ¿no? Pero eso, entonces, yo lo que haría sería reforzar esa parte, reforzar la anonimización de un paciente. ¿Que esto se podrá solventar? No lo sé. Espero que sí. Pero sí, el tema del dato libre, código libre, vale, pero el tema del dato libre tiene que ser también algo vigilado. Pero claro, un término medio. Yo no estoy diciendo que los datos de un hospital se puedan subir a una página en internet y cualquiera pueda acceder a ellos. Pero cosas como comunicarse entre hospitales o entre países por un fin sanitario y entre sanitarios, pues que todo eso estuviese más regulado, ¿no?
Entonces, ¿tú crees que lo que hacen en China, que en esto son un poquito más flexibles, de alguna manera nos va a beneficiar al final a nosotros o no?
O sea, ¿te refieres a si en algún momento tomaremos su modelo de cómo tratar los datos?
No, si lo que están desarrollando ellos en investigación, que tiene más disponibilidad, parece ser, que tampoco no estamos allí, tampoco conocemos bien cómo funciona allí el sistema, pero parece ser que no hay mucho problema con esto de la anonimización y la disponibilidad de los datos de pacientes en hospitales públicos y, bueno, en todo el sistema sanitario allí. Si esto de alguna manera se van a desarrollar aplicaciones o se van a hacer nuevas cosas que nos pueda reportar un beneficio a nosotros.
Yo imagino que sí. A ver, China al final es un país muy cerrado, políticamente inaccesible. Creo que es un poco peliagudo entrar en cómo llevan ellos, digamos, el manejo de los datos. Creo que es una sociedad que no respeta al propio individuo como tal, sin malinterpretarme, pero...
No, entiendo que te refieres a que tienen otro enfoque al tema de la protección de datos, pero que bueno que...
Tal vez seamos como dos extremos, ¿no? Uno que tiene exceso de... o falta, mucha falta de protección de datos, que estaríamos hablando de China, y otro extremo por exceso de protección de datos, tal vez, que sería a lo mejor Europa. Pero bueno, también es verdad que si a costa de algo sobre lo que nosotros no tenemos potestad, que es como, por ejemplo, cómo se tratan los datos en China, si a costa de eso se supone un desarrollo en el paradigma tecnológico, bueno, habrá que sacar ventaja de ello también.
Sí, sería curioso, ¿no? Como poco, que al final nosotros nos beneficiemos de legislaciones diferentes o más laxas estos dos datos. Pero bueno, también es un coste de oportunidad a nivel de progreso importante para Europa y, sí, para Europa en particular, ¿no? Bueno, interesante. Como mínimo, curioso que en esto se dé la vuelta a las tornas, ¿no? Oye, y Mercedes, con todo esto que estábamos hablando, y una persona que quiere aprender inteligencia artificial hoy en día, o machine learning en general, o dedicarse a este sector, ¿qué le recomendarías, ¿no? Alguien que se quiere dedicar a esto de la inteligencia artificial.
Para empezar, le recomendaría que tuviese claro a qué nivel quiere aprender inteligencia artificial. Porque si lo que quiere esa persona es aprender a un nivel, digamos, divulgativo, conocer qué es la inteligencia artificial, conocer qué tipos de algoritmos se usan y, sobre todo, conocer bien cuáles son los objetivos de la inteligencia artificial. O más que objetivos, conocer los métodos, saber que la inteligencia artificial, así como dicho muy rimbombantemente, no es un robot asesino, ¿no? Entonces, eso, digamos, a nivel divulgativo. Si una persona tiene una determinada base matemática o de programación, pues mi primer consejo sería profundizar en programación pura, en algoritmos de programación, y después ya profundizar en lo que es el machine learning y el deep learning, un poco mezclando la parte divulgativa que decía antes, y luego ya cogiendo definiciones matemáticas y modelos ya informáticos, ¿no? Por ejemplo, apuntarse a iSaturdays es una muy buena forma de empezar a aprender inteligencia artificial, porque los límites te los pones un poco tú, ¿no? Si quieres profundizar más, pues eres tú el que al final va a decidir seguir a fondo la lección, o si esta lección no te interesa demasiado, pues pasarla un poco por encima. Al final eres tú un poco el dueño de tu curso. Y si después del curso te ha interesado, o pues sigues en ello, y si no te ha interesado, pues ya lo has visto y ves que es algo que no es para ti. Pero vamos, seguro que cualquier persona que se empiece a introducir en el mundo de la IA, seguro que quiere seguir.
Muy bien. ¿Y tú qué te recomendarías a ti misma? ¿Harías esta misma recomendación a ti misma hace, no lo sé, bueno, eres muy joven, pero imaginemos cuando ibas al instituto, ¿no? O al bachillerato, con 16, 17 años, ¿qué te recomendarías?
Hombre, claro, sí. Yo me la recomendé y lo hice y me salió bien. Sí, la verdad es que no es ya quitándome, digamos, la careta de Cipilín de Saturdays Madrid, es una decisión muy buena que tomé y que la volvería a tomar. Porque me valió para aprender, pero sobre todo para conocer gente y hacer comunidad, que es muy importante. Y sobre todo conocer quién está dentro del mundo de la inteligencia artificial, ver que está igual un informático, un ingeniero de software, un arquitecto, un astrofísico e incluso un economista. Entonces, eso es muy bonito, es necesario y creo que es muy fácil de aprender.
Qué interesante, Mercedes. Y bueno, yo creo que da ánimos a todos, ¿no? A todos y todas las personas puede darles mucho ánimo. Y ya para ir finalizando la entrevista, que ya sé que tienes otros compromisos, después te quería preguntar, ¿qué le dirías a esa niña, ¿no? De 8, 9, 10 años, Mercedes, cuando tenía esa edad, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer con su vida, con su futuro?
Bueno, aún espero que la Mercedes de 40 años venga y me diga qué hacer para ir menos a lo loco.
Me parece que no cambiará mucho la Mercedes de 40 años a la de ahora, lo verás.
Pues tal vez, no sé, me parece que si tuviese oportunidad de hablar con mi yo de 10 años, le recomendaría que siguiese por donde va, porque yo creo que soy una persona y he sido una persona que siempre ha trabajado muy duro, porque he tenido también mucho apoyo en mi casa por parte de mis padres en trabajar siempre duro y en ganarme las cosas a pulso. Creo que me diría eso, seguir por donde estaba y tal vez frustrarme un poco menos con cada fallo que pueda salirme en el camino, mejorar un poco la resiliencia, ¿no? Que es algo que yo creo que a todos nos falla un poco. Así que sí, eso. Y luego, bueno, decirle que, por supuesto, siga por el camino científico que está muy en auge.
Muy bien, Mercedes. Es muy inspirador y muy motivacional, yo creo. Tengo una niña de esas edades, así que luego se lo pondré, tu consejo, a ver qué dice. Oye, y ya la última pregunta que hacemos, ¿a quién recomiendas a quién debiéramos entrevistar, ¿no? ¿A quién recomiendas que entrevistemos?
Pues a mí me encantaría que entrevistaseis a Lucía Trillo. Lucía es mi compañera en iSaturdays, es la co-city lead también de Saturdays Madrid y la verdad es que Lucía es una persona que me ha ayudado muchísimo, además de forma muy repentina, porque cuando Pablo me ofreció ser City Lead de Madrid, pues yo acepté con todas mis ganas y con toda mi ilusión, pero justo después me salió el trabajo en Galicia. Entonces, claro, tenía ahí una dicotomía de qué hacer, de si puedo dirigir Madrid desde Galicia o si directamente le tengo que decir que no. Entonces, pues pensé en que si a lo mejor tenía una segunda persona que me pudiese estar ayudando presencialmente en Madrid, pues que a lo mejor sería capaz. Entonces, pues se lo pregunté a Lucía porque fue amiga mía, fue compañera mía en Saturdays en la segunda edición. Y es que me dijo que sí, sin rechistar. Y eso es algo que valoré muchísimo. Y además, bueno, al principio pensaba que yo iba a llevar la mayor parte de la carga de lo que es la edición de Saturdays Madrid y que Lucía iba a ser más un apoyo. Pero ahora lo llevamos a partes iguales y se lo agradezco un montón. Además, es una persona interesantísima, tiene muchísimo conocimiento de NLP, de procesamiento de lenguaje natural, de inteligencia artificial y una persona súper agradable con la que hablar y que va a aportar muchísimo, va a aportar mucho valor.
Pues muchísimas gracias, Mercedes, sí lo tendremos en cuenta, hablaremos con Lucía. Aprovecho también la oportunidad para agradecerte a ti y también a Lucía por el buen hacer en liderar la edición de Madrid, la comunidad de Saturdays allí en Madrid. La verdad que era muy difícil superar lo que había hecho Pablo con todo el equipo allí y sorprendentemente lo habéis superado. O sea, enhorabuena, la verdad que de lujo y súper contentos. Gracias por ello. Y agradecerte también a ti esta entrevista de hoy. Ha sido súper interesante ver los retos que hay en tu sector, en lo que están haciendo. Tener un poco de ver un poquito detrás de la cortinita, un poco lo que hay detrás de Mercedes, de tu trayectoria y lo que prevés para el futuro, tanto lo personal como profesional sobre todo. Y muchísimas gracias por este rato.
A vosotros por invitarme y por pensar en que puedo ser de utilidad.
Pues muchas gracias. Hasta pronto, Lucía.
Muchas gracias, Miguel.
Hasta pronto, Mercedes.
Nos vemos. Chao.
Gracias por pasar este rato con nosotros. Si quieres aprender más acerca de inteligencia artificial, no dudes en pasarte por nuestra web www.saturdays.ai y seguirnos en nuestras redes sociales.